Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta tarde, agradecidos por la enseñanza y la manifestación de tu bendición y presencia entre nosotros, te alabamos por la obra tuya, por la obra de tu Espíritu en el corazón de nuestros amados hermanos y ministros aquí en la República Dominicana. Te suplicamos ahora que tú nos capacites para poder ministrar nuevamente en tu nombre. Concédenos tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Después de haber considerado la naturaleza de la reforma bíblica y sus implicaciones, pasamos a considerar los mayores obstáculos que impiden la obra de reforma. Los mayores obstáculos que impiden la obra de reforma. Solamente vamos a considerar uno de ellos, y tal vez el próximo año los demás. No es que me tienen que volver a invitar. Pero yo tenía unos planes y el Señor tenía otros, así es que esto es lo que hay. Muy bien. Uno de los mayores obstáculos que impiden la obra de reforma es la ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios. La ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios. La Biblia habla de esta ignorancia en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. Aquí se habla de un grupo de líderes religiosos entre los judíos conocidos como los saduceos. Generalmente, los saduceos constituían un núcleo de personas altamente privilegiadas. Muchos de ellos eran sacerdotes. Ellos enseñaban que el alma perecía con el cuerpo. Negaban la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Algunos de los saduceos se acercaron a Jesús para ridiculizar y refutar la doctrina de la resurrección y para probarle. Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33 declara: ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos, y el primero se casó y murió, pero teniendo descendencia le dejó mujer a su hermano. De igual manera también el segundo, y el tercero, y hasta el séptimo, y después de todo murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿del cual de los siete será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. ¡Ja, ja, ja! Lo agarramos. Ese es el espíritu. Tú dices que hay una resurrección de los muertos. Si esto es verdad, entonces en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Esos hombres pensaron que con sus palabras sutiles habían atrapado a Jesús. Pero Jesús, versículo 29, respondió y les dijo: estáis equivocados por no saber las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Aunque en la resurrección tendremos cuerpos, habrá un cambio en lo que respecta a la relación marital. En la resurrección, el cuerpo resucitado será también inmortal. Puesto que no habrá muerte, la raza humana no tendrá que casarse para reproducirse. Por esto el matrimonio será cosa del pasado. Los bienaventurados serán como los ángeles, porque ellos tampoco se casan. Ahora, en cuanto a la resurrección de los muertos, Jesús dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. La razón por la que ustedes creen y enseñan que no hay resurrección del cuerpo es porque ustedes, saduceos, ignoran, desconocen el testimonio de las Escrituras, las cuales ustedes pretenden creer. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios nunca dijo, yo soy el Dios de una persona que no existe. Él tampoco dijo, yo soy Dios de una parte de la persona. No, Él es Dios de toda la persona. Él es Dios del alma como del cuerpo de la persona. Primera los Corintios 6:13 declara, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dios ama a toda la persona. Él es el Dios de toda la persona, por tanto, la declaración, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, implica ciertamente que sus cuerpos no serán dejados en las tumbas, sino que un día serán gloriosamente resucitados. Los saduceos deberían haber conocido esta verdad. Si hubieran sido diligentes y cuidadosos cuando estudiaban la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta que Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6, no habla de la vida venidera. Por tanto, ese pasaje no niega la existencia del alma después de la muerte, ni la resurrección del cuerpo. Por otra parte, si hubieran considerado cuidadosamente y sin prejuicio las Escrituras, se hubieran dado cuenta que en el Antiguo Testamento o que el Antiguo Testamento también habla de la resurrección del cuerpo. La ignorancia de estos hombres sobre estas cosas no es una excusa válida. Por tanto, su ignorancia es una ignorancia pecaminosa. Ignorancia sobre lo que enseña la palabra de Dios. Cuando tenemos la palabra en nuestras manos, no es algo que podemos excusar. Dios nos dio su palabra para que conozcamos todo lo que Él ha revelado de su ser y de su voluntad. Por tanto, tú y yo somos responsables de aprender todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Si somos demasiado vagos como predicadores para aprender bien lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces nuestra ignorancia es una ignorancia pecaminosa. Si los miembros de la iglesia tienen la capacidad para leer y estudiar las Escrituras y no lo hacen porque son perezosos y pasan mucho tiempo viendo novelas, entonces su ignorancia sobre lo que enseña la palabra de Dios es una ignorancia pecaminosa. Cuando un siervo de Dios viajaba de una iglesia a otra por 5 años para enseñar la palabra de Dios, vio en ella toda clase de prácticas que la Biblia no aprueba. Cuando él preguntaba a los pastores, ¿por qué hacen estas cosas en la iglesia? Ellos respondían que lo hacen, ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero ¿en qué lugar de la Biblia se enseña que la iglesia debe hacer tal cosa? Bueno, la respuesta, no lo sé. No he leído la Biblia para ver si debemos hacer eso en la iglesia, pero esa es la manera en que siempre se hace. ¿Ven, hermanos? La gente en la iglesia tiene la Biblia, pero no sabe lo que la Biblia enseña. No saben las Escrituras. ¿Por qué? Porque no leen, ni estudian, no indagan, no profundizan. En este caso, su ignorancia es una ignorancia pecaminosa. Esta ignorancia les lleva a introducir prácticas en la iglesia que no tienen la aprobación de Dios. En muchas ocasiones sus intenciones son buenas, pero su ignorancia les lleva a hacer cosas que deshonran a Dios, militan contra el verdadero crecimiento espiritual de la iglesia y retrasan el avance del reino de Dios. Alguien pregunta, ¿por qué hacen esto en la iglesia? Y algunos hoy responden, porque el doctor MacArthur lo hace. El doctor Albert Mollet lo hace. El doctor John Piper lo hace. El doctor Sproul lo hace. Sí, ellos lo hacen, pero ¿dónde dice la Biblia que debemos hacer tal cosa? El éxito de sus ministerios no significa que cada cosa que ellos hacen es bíblica o que nosotros debemos hacerla. Recuerden la gran bendición que recibió Jonás mientras ministraba a los ninivitas. Sin embargo, esto no significa que su actitud y todo lo que él hizo eran correctos. Puede ser que los nombres que acabo de mencionar o ellos tengan razón para hacer lo que hacen, pero no debemos hacer lo que ellos hacen solo porque ellos lo hacen y Dios les ha bendecido. Dios bendijo al profeta, pero después de bendecirle, dijo, ve acá, Jonás, yo tengo que tratar contigo, lea el capítulo 4. Así que no me vengan con ese asunto de que multitudes, de que si el Señor, de que nos está bendiciendo, que si esto, que si lo otro, porque tú y yo sabemos que Dios bendice nuestras vidas y muchas veces no es porque nosotros estamos haciendo lo que Él nos mandó. Es más, es a pesar de lo que nosotros merecemos. Usted no puede usar esa medida. Dios me bendice, hay multitudes, y por eso lo que yo estoy haciendo está bien. Jonás tenía las multitudes, pero habían cosas que él no estaba haciendo, que debía de hacer, la actitud que él debía de tener, no la tenía. No debemos hacer lo que otros hacen, solo porque lo hacen. La pregunta, y hermano, esto es muy importante, la pregunta que debemos hacer es, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia correctamente interpretada y no una interpretación conveniente y novedosa para apoyar lo que uno quiere hacer. La Biblia es nuestra autoridad suprema, por lo tanto tenemos que asegurarnos que lo que hacemos en la Biblia, que lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos porque es lo que la palabra de Dios enseña y manda. La Biblia es nuestra autoridad suprema. Después de haber enseñado nuestra iglesia por 4 años, llegué y le enseñé, me di cuenta, no conocen las Escrituras, aquí hay cosas que hay que enseñar. Pues me entregué a enseñar la palabra de Dios. Yo no vine diciendo, el pastor Martín dice. No, ¿qué dice la Biblia? ¡Vamos a la Biblia! Después de 4 años, entonces yo le dije, ahora ustedes saben lo que yo creo, la Biblia dice. Ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes realmente creen sobre lo que la Biblia dice, porque yo no me voy a quedar aquí perdiendo el tiempo con personas que no quieren seguir lo que la Biblia dice. Y yo les había dicho, cuando me llamaron, si ustedes me llaman, recuerden esto. Nosotros no vamos a seguir la tradición, la conveniencia, el pragmatismo. Es lo que dice la Biblia. En aquel entonces era muy flaquito, bien jovencito. Y tal vez pensaron, esto lo arreglamos, es el primer ministerio. Yo no fui a esa iglesia a inventar, no fui por las convicciones de otros que él tenía como mi mentor personal, no fui convencido de lo que decía la palabra de Dios y fui a ministrar según lo que el Señor me había enseñado de su palabra. Eran mis convicciones, de tal manera que si Trinity o Pastor Martin se iban por otro lugar, yo voy a seguir lo que yo veo en la Biblia. La Biblia. Estoy hablando un poquito serio, pero no es que yo esté enojado con mi mentor. Y a veces vamos a algunos lugares y nos toma tiempo hacer ciertas cosas. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos que la gente aprenda la Biblia y que cuando va a actuar, actúa según sus propias convicciones y no imposiciones de mi persona. Solo el Señor es el dueño de la conciencia. La Biblia no solo es la autoridad suprema en todo asunto de fe y práctica, también es suficiente para prepararnos para toda buena obra. Por lo tanto, los padres cristianos no tienen excusa para no saber cómo criar, disciplinar e instruir a sus hijos en el Señor, porque tienen en sus manos el libro de Proverbios. Este libro es un manual excelente para darles la instrucción religiosa que les capacitará para criar a sus hijos en el temor del Señor. Aquí el padre cristiano encontrará instrucciones que debe dar a sus hijos sobre los peligros que deben evitar, sobre los consejos que ellos necesitan para tomar buenas decisiones en sus vidas. Además, el resto de la Biblia imparte también el conocimiento que los padres necesitan para dirigir a sus hijos a la salvación y criarles en la disciplina del Señor. Que un padre cristiano o aún más un ministro diga que no sabe cómo debe criar a sus hijos cuando tiene a su disposición la Biblia y libros que explican lo que la Biblia enseña sobre este tema, su ignorancia es una ignorancia pecaminosa. Si su ignorancia es el resultado de una pereza, entonces tenemos que decir que su ignorancia es una ignorancia pecaminosa. Esta ignorancia no le permitirá reformar su vida familiar según las enseñanzas de la palabra de Dios. Resultado, el niño consentido, ¿qué hará? Avergonzará a su madre. Cuando los creyentes no saben las enseñanzas de la palabra de Dios, como los saduceos, continuarán en sus errores, su ignorancia. Cuando los creyentes no saben las enseñanzas de la palabra de Dios, como los saduceos, continuarán en sus errores, su ignorancia no honra a Dios. Su ignorancia no honra a Dios. Desde la perspectiva divina, tal ignorancia no es una virtud ni es una bienaventuranza, sino una falta seria contra la autoridad de la Escritura y el Señorío de Cristo. Lamentablemente parece que la ignorancia es una virtud en algunos círculos cristianos. Miran con recelo y sospechas la doctrina y la teología. Las ven como algo divisivo que milita en contra de la unidad, paz y el progreso de la Iglesia. Existen teologías y doctrinas que no son bíblicas. La Iglesia debe de cuidarse de ellas, pero no de la sana doctrina, de la verdadera teología. La verdadera teología es el estudio de lo que Dios ha revelado en su palabra, de sí mismo, de su propósito y de su voluntad. La doctrina es la enseñanza de la Biblia. Necesitamos doctrina y teología. Sí, doctrina y la teología bíblica. Y sin ellas la Iglesia no gozará de la unidad que agrada a Dios. Pero más importante aún es que la enseñanza de la Biblia es indispensable para nuestra salvación, crecimiento, santidad, piedad y perseverancia. En vista de estas verdades, es lamentable que algunos cristianos miren con sospecha la doctrina y la teología. Esta actitud, acompañada de un descuido y enfriamiento espiritual, ha contribuido a aumentar la ignorancia de la palabra de Dios en nuestros días. Esta perspectiva ha llevado a la Iglesia que a perder la palabra. No es una exageración decir que el ministerio contemporáneo en muchos lugares se ha ido desprendiendo de la palabra de Dios. Por los últimos 50 años la palabra no controla ni ejerce una influencia seria sobre la vida y la práctica de muchos cristianos. David Wells cita un artículo titulado Semper Reformanda. Basado en este artículo, Wells hace y desarrolla tres puntos. Él dice, no es que la Biblia misma haya desaparecido. Hay suficientes Biblias en los Estados Unidos como para colocar una en cada hogar. Ese no es el problema. El problema es que no oímos la palabra de Dios. Es decir, lo que oímos no afecta nuestra manera de vivir. Usted puede hablar de la inspiración de las Escrituras, de la autoridad de las Escrituras, de que seguimos las Escrituras. Y usted hasta puede exponerse a algunos sermones, pero aún así, usted no oye realmente lo que dice la Escritura, porque lo que usted dice no afecta su manera de vivir. Respecto a las décadas de los 1970 y el 1970 y 1980, Wells observa que mientras que los evangélicos luchaban a favor de la verdad, que la Biblia no contiene errores, su práctica cambiaba de manera radical. Las consecuencias de la autoridad bíblica no se aplicaban a la predicación, a las técnicas para producir crecimiento en la Iglesia y a nuestra manera de traer sanidad a nuestras vidas. Todo esto pasaba sin el uso deliberado de la Escritura, como si pensáramos que aunque la Biblia es inspirada, no es adecuada para la tarea de sostener y nutrir la Iglesia del siglo XX, ahora el siglo XXI. Mientras que afirman la autoridad de la Biblia, muchos pastores de hoy la usan de una manera superficial al predicar sermones populares dirigidos a la restauración de la salud emocional y espiritual de sus rebaños. Su consejería depende de las modas y de los libros psicológicos más novedosos, mientras que dirigen a las iglesias con las técnicas más ingenuosas de las empresas más exitosas de nuestro siglo. Aquello que más distinguió la gran reforma del siglo XVI fue el hecho de que los ministros comenzaron a predicar y aconsejar de una manera que difería radicalmente de los métodos que usaron en sus tiempos los escolásticos medievales. Así como en la reforma antigua de los días de Nehemías, que leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que la gente entendiera su lectura, los reformadores del siglo XVI hicieron lo mismo. Ellos leyeron la palabra y dieron el sentido claro de la misma, tanto en el contexto público como en el privado. A través de exposiciones fieles de la palabra de Dios y aplicación de esa palabra, dirigieron a sus oyentes, ¿a quién? A Cristo. Estos reformadores entendían que el gran impacto del Pentecostés no fue el viento poderoso ni las lenguas divididas de fuego, sino la predicación de la palabra de Dios. Fue la autoridad de la palabra lo que compugió los corazones de los creyentes. Hechos 2, versículo 37. Este mismo patrón se puede ver a través del libro de los Hechos. Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Hechos 8:4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Hechos 19:20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La palabra de Dios en sí misma no crece, hermanos. Es que la palabra de Dios se enseñaba más y más y más, y esto era lo que Dios estaba utilizando para convertir a pecadores, transformar sus vidas y llevarlos a ser conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Y de esta manera, sin todas esas boberías y cosas que han traído a la iglesia que Dios no ha autorizado, estos hombres hicieron la obra de Dios en diferentes culturas. No fueron por ahí. Vamos a ver qué le gusta a los corintios para ver si me acomodo esa situación. Predicaron la palabra. Esta predicación enfocaba la persona y la obra de Cristo. El problema en nuestro siglo no es tanto que los evangélicos han dejado de leer sus Biblias o que han dejado de explicar ciertos textos a sus congregaciones. El problema es más sutil. Se trata cómo usan los textos bíblicos que leen y de los cuales hablan semana tras semana. Este problema tiene que ser entendido, como dice este artículo, claramente, o los ministros evangélicos nunca lo corregirán. Lo que quiero decir es muy simple. La Biblia todavía es predicada de cierto modo, pero es predicada como un recurso inspirador para resolver los problemas prácticos de la vida y en el hogar, y no para dirigir a la gente a Cristo. Por ejemplo, hay una serie de libros que comienza con las palabras 52 maneras. De los 12 libros que forman esta serie, uno habla de cómo enseñar al niño acerca de Dios. Uno. Los otros libros de la serie tratan asuntos prácticos. Dos de ellos hablan sobre la autoestima. Por ejemplo, 52 maneras de alentar a otros, 52 maneras de ayudar a los niños a lidiar con el miedo y a sentirse seguros, 52 maneras de cultivar las habilidades naturales de su hijo, 52 maneras de decir te amo, Es bueno que la mayoría de sus esposas no están aquí, ¿verdad? 52 maneras de decirte amo. Eso apela a la gente de hoy. Apela a muchas mujeres. Eso es lo que mi maridito necesita. Venga acá, deme uno para mí. Yo conozco a mis amigas, deme 10 más que lo voy a repartir. 52 maneras de decirte amo. 52 maneras de elevar tu autoestima. 52 maneras de perder peso. 52 maneras de prevenir la enfermedad cardíaca. 52 maneras de protegerse el cáncer. Hermano, y esta es una editorial, si todavía existe, es cristiana. 52 maneras de protegerse del cáncer. 52 maneras de reducir el estrés en tu vida. 52 maneras de tener relaciones sexuales divertidas y fabulosas. 52 maneras sencillas de desarrollar la autoestima y confianza de su hijo. Mire la descripción del libro 52 maneras de perder peso. Si usted está cansado de dietas novedosas y la presión de programas intensos de pérdida de peso, pruebe estas 50 sugerencias prácticas y fáciles de implementar para perder peso. Tome el camino bajo, el camino lleno de comidas bajas en grasa y colesterol. Las pesas. Añada a su programa de ejercicios algún entretenimiento con pesas, leve pero no constante. El desierto, yo no creo, no veo lo que dice aquí. Reduzca las calorías mediante la eliminación de los postres, las sodas y el exceso de meriendas. Reduzca la soda. Ustedes saben, hay algo aquí. Ayer no encontraba con qué lavarme las manos y tenía una soda, una Coca-Cola. Y dije, bueno, pues déjame limpiarme con esa Coca-Cola. Y me echo la Coca-Cola y pasa una vez y wow, pero qué color cambió. Óigame, nosotros no sabemos lo que nos tomamos. Cuando nosotros usamos esa soda. ...52 maneras de tener una relación o relaciones sexuales divertidas y fabulosas. Encienda la pasión en su matrimonio. Como matrimonios todos deseamos pasión en nuestras relaciones, pero con el apremio de las profesiones, los niños y los compromisos diarios, ¿quién tiene tiempo, la energía para alcanzarlo? Entonces, la solución. Los doctores Clifford y Joyce Penner, reconocidos terapeutas sexuales. Ya te saben, no tengo que decir más nada. Al mencionar estos libros, no quiero decir que no hagan referencia a la Biblia o que los asuntos prácticos no sean importantes. Menciono los títulos de estos libros para que puedan ver el enfoque principal del contenido de estos libros y mucho de lo que se consume en las iglesias evangélicas. Menciono estos títulos para mostrar cómo la Biblia se usa como un recurso inspirador para tratar los problemas prácticos en la vida en el hogar, mientras que sutil y gradualmente esta perspectiva aleja al creyente del enfoque central de la revelación bíblica, el Señor Jesucristo. El énfasis recae en las cosas pasajeras y temporales de esta vida. Los padres convierten las historias bíblicas que leen a sus hijos en meras lecciones morales acerca de cómo llegar a ser mejores niños. Por ejemplo, enseñan la historia de David y Goliat para inspirar a los adultos y aún a los niños a matar a los gigantes de la vida. O para que puedan afrontar las dificultades que surgen en la vida diaria.
Este, hermanos, no fue el enfoque principal de la instrucción religiosa que Timoteo recibió cuando su madre y abuela le enseñaban las enseñanzas e historias de la Biblia. El objetivo principal de la instrucción bíblica que recibió Timoteo de su madre y abuela fue para darle la sabiduría que conduce a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Estas mujeres sabían que si enseñaban las Escrituras como un mero recurso inspirador o guía moral para que Timoteo llegara a ser un mejor niño, tal instrucción no haría nada para librarle del pecado y de las consecuencias del mismo. Esa educación no hubiera llevado a Timoteo a vivir bajo el señorío de Cristo y para la gloria de Dios en todo. Las Escrituras no se dieron simplemente para convertirnos en mejores personas, se dieron principalmente para que su verdad aplicada por el Espíritu Santo nos convierta en nuevas criaturas en Cristo y verdaderos adoradores de Dios, para que podamos decir como Pablo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando se dirige al Hijo, al niño, a Cristo, y hay una verdadera relación y una obra del Espíritu de Dios en ese joven, hermano, usted no tiene que estar empujando. Dice: muchacho, que es esto, que es aquello, que si no, 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 Cristo lo ha salvado, es una nueva criatura, Él vive para Cristo, Él ama a Cristo, está en su corazón, está en su deseo, está ahí, es una nueva criatura, y lo hace por amor a aquel que se entregó por Él para salvarle del infierno y del pecado y darle vida y comunión con Dios y la vida eterna, la gloria. Hermanos, todo lo que se dice en la Biblia tiene que estar conectado con la persona de Cristo. No es enseñar moralismo, es enseñar a vivir para Cristo. Por medio del poder de Cristo, según la palabra de Cristo, para la gloria de Cristo. Esto es importante, especialmente en la sociedad en que vivimos. En algunos de nuestros hogares, nuestros hijos son criados teniendo de todo. No saben lo que es pasar hambre algunos de ellos. Se creen que se lo merecen todo. Lamentablemente hoy en algunos círculos cristianos no se enseña la Biblia con un enfoque cristocéntrico, más bien es hombrecéntrico. Pero ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios que su pueblo derribe del texto bíblico que los ministros fieles predican semana tras semana? Jesucristo respondió a esta pregunta al tratar la manera en que los fariseos usaban las Escrituras. Él dijo: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto revela el peligro que existe cuando cualquier grupo de personas, hasta los más conservadores, usan las Escrituras simplemente como una palabra práctica para nosotros hoy, o para enseñar lecciones, meramente lecciones morales. Si el enfoque nuestro no es correcto, todo será incorrecto. El enfoque de la Biblia no es darnos planes para que tengamos una vida exitosa, ni es la autoestima, tampoco es los asuntos políticos que la Iglesia trata antes de toda elección. Desde Génesis a Apocalipsis, el enfoque principal, el enfoque central de la Biblia es Cristo, Cristo, Cristo. Lucas 24, versículos 26 y 27. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando el Señor Jesucristo, y comenzando por Moisés, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Cristo solo es el corazón y el alma de todo el canon de la Biblia. Cuando me dicen que no, lo que los jóvenes necesitan es música para interesarlos y toda esta clase de cosas, porque mire, para despertar el interés, esto sí, es que hay clase de interés. Generalmente, muchas veces, y no digo que siempre es así, es carnal, es satisfacer la carne, es lo que está de moda, es lo que mueve a los muchachos. Y claro está, usted así puede tener muchas multitudes. ¿Qué es lo que está de boga? ¿Cristo? No, los conciertos musicales. Música, música, música. Y no se cansan de la música. No, no, pastor, pero es que estamos glorificando a Dios. Venga, venga, eso yo nunca había visto que lo que se está viendo ahora. Ay, no hay nada nuevo bajo el sol. De esa situación y contexto, entorno, vine yo, tú no me vas a llevar para allá otra vez. Gente actúa como que todo ahí es nuevo. Esto no es nuevo, es una distracción. Sí, usted podrá decir mucho cantando con la guitarra, gloria a Dios y gloria a Dios, y la soberanía de Dios. Vayan a ver. ¿Qué clase de vida viven? ¿Y qué promueven en esos que vienen? Lo siento. Vamos a tener una conferencia, pero no va a haber música. No van a haber artistas extraordinarios. Todo lo que vamos a enseñar es la Biblia. Yo quiero saber cuántos son los jóvenes que van a venir. Ah, y de hecho, vamos a empezar a las 8 y vamos a terminar. Es más, va a ser un maratón, de ese tipo de maratón que nosotros hemos tenido hoy, que hemos tenido esta semana. Yo quisiera ver cuántos jóvenes están aquí, cuántos perseveran hasta el fin. Si a nosotros nos cuesta, estamos ahí. Son capaces de darnos un golpe de estado. Ay, pero es que los pastores no entienden, es que los jóvenes hoy son diferentes, y esto y lo otro. Ay, la gente habla así, son unos facilitadores. ¿Qué necesitan esos jóvenes a Cristo? Proclamado, expuesto. La enseñanza de Cristo. Necesitan llegar a ser nuevas criaturas en Cristo. Cristo solo es el corazón de la Biblia. Algunos, los evangélicos de antaño, siguiendo este artículo, los evangélicos de antaño entendieron esto, que Cristo es el corazón y el alma del canon de la Biblia. Entendieron esto al confesar su confianza en solo Cristo, solo Cristo. Algunos de los evangélicos modernos usan la misma Biblia, hasta los mismos textos conocidos, pero ya no la usan de la misma manera. No la usan para dirigir a la gente al Cristo de las Escrituras, sino para llevarles a depender de sí mismos, para alcanzar la felicidad y el éxito en sus vidas. Usan la Biblia principalmente para que las personas por sí mismas mejoren sus capacidades, resuelvan sus problemas y mejoren sus vidas sin depender realmente de Dios y de Cristo. Esto es secularismo.
Me voy a adelantar. No, pero es que el pastor Piñero se está excediendo porque eso no es así en todo lugar.
Yo no estoy hablando que es así en todo lugar, pero entiéndeme, escúchame, que lo que te estoy diciendo es verdad.
Si los ministros evangélicos no se proponen de nuevo no saber nada excepto a Jesucristo y este crucificado, no hay esperanza para reformar las iglesias locales. Podremos continuar edificando grandes iglesias enormemente exitosas, pero no hay manera realista en que podamos edificar congregaciones fieles que aman a Dios y le obedecen como su primera prioridad. Y no importa lo que hay que sufrir, vamos a sufrirlo por Cristo. Como resultado de perder la palabra, los ministros modernos también han perdido una perspectiva vital sobre el papel y el lugar del ministerio. La perspectiva actual de muchos en la iglesia sobre el ministerio pastoral toma su forma más directa, ¿mente de qué? No de la Biblia, de las estadísticas. Y de los llamados expertos en el crecimiento de la iglesia y todo esto, no de las escrituras. Si van a la escritura es para respaldar también lo que las estadísticas, ¿te sabes? Para presentar una razón, pero son las estadísticas. Y lo que los expertos dicen. Lo que realmente importa hoy es si la obra pastoral produce un crecimiento y una iglesia exitosa. Y nosotros queremos tener éxito cuando predicamos la palabra de Dios. ¡Claro! Pero esto es otra cosa. Lo más importante, una iglesia y gran crecimiento y una iglesia exitosa. La santidad y la soberanía de Dios y cómo esto debe afectar todo aspecto de la vida es un asunto de poca importancia. Aunque hablen de estas cosas, en el fondo lo más importante y lo que dicta su proceder y sus métodos es tener un ministerio que fácil, rápida y exitosamente les permita vivir para hoy. Y esto sin verdadera relación con la eternidad. Por esto la idea que muchos tienen sobre lo que es el ministerio es la de un hombre que lo arregla todo, es un todólogo. La iglesia quiere y busca un pastor que pueda arreglar los problemas sociales, emocionales, maritales, civiles, financieros, familiares y espirituales. Son un hombre. Es una criatura, es un monstruo. Como si todo dependiera de nosotros y que todo tiene que ser fácil. Ven, ¿cuál es tu problema?
Ay, pastor, que nosotros estamos teniendo unas relaciones en las noches, pero no son lo que debería ser.
Pues ven acá, mira, léete este librito y aquí están dos o tres pastillas y ya. Venga el otro.
Pues estoy teniendo una de problemas financieros, pastor, necesito que me lo resuelva inmediatamente porque usted no sabe que los bancos me están llamando y los teléfonos suenan y yo no sé qué hacer. Por favor, resuélvame este problema.
Ellos quieren una solución rápida. Problemas complejos donde se han embarrado, bien embarrado, y han hecho una de ligos que ni a un Salomón puede resolvérselo. Y quieren que nosotros los pastores de momento, mágicamente, tengamos la pastilla, tengamos el versículo, tengamos el libro y fea instantáneamente. Es de eso que estoy hablando. No es que nosotros no demos principio a los hermanos para tratar estas cosas bíblicas. No, hermanos.
Ellos quieren un pastor que conozca cómo satisfacer las necesidades de la gente o lo que la gente piensa y siente que es su necesidad. En generaciones pasadas el ministerio era visto como el hombre de Dios que tenía la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y aplicarla a todo aspecto de la vida y cuidar las almas de su gente. Pero hoy eso se ve como una cosa del pasado. Mientras más grande es la iglesia, más se busca un gran ejecutivo, un hombre exitoso, capaz de administrar una gran empresa, de desarrollar programas eficientes, impactantes y prácticos. Este ministro debe tener la capacidad de convertir a Dios en un ser placentero y divertido, que no intimide a nadie y que sea fácil de aceptar. La gente hoy busca un ministro que convierta a la iglesia en un lugar amistoso y social, que no intimide a nadie. El pastor que no cumpla con estos requisitos y cumpla exitosamente esta tarea, pronto se verá sin trabajo. Estas perspectivas muestran la influencia del mundo en la iglesia. David Wells, distinguido profesor de teología e historia, profesor de teología histórica y sistemática y escritor de un buen número de libros importantes, tiene razón cuando dice: la corriente de la ortodoxia histórica que anteriormente regaba el alma evangélica ahora ha sido condenada por la mundanalidad. Ahora, síganme. Mundanalidad que muchos, por su propia culpa, no han reconocido como mundanalidad por la inocencia cultural con que se presenta a sí misma. Mundanalidad que muchos, por su propia culpa, no han reconocido como mundanalidad por la inocencia cultural con que se presenta a sí misma. La antigua ortodoxia se movía por una pasión por la verdad, y fue por esto que podía expresarse a sí misma en términos teológicos. El nuevo evangelicalismo no se mueve por una pasión por la verdad. Por esta razón carece de un interés teológico. Ahora hay menos fidelidad bíblica, menos interés en la verdad, menos seriedad, menos profundidad y menos capacidad para presentar la palabra de Dios a nuestra generación en una manera que ofrezca otra alternativa. Tal vez algunos aquí dicen, sí, pero eso no son algo de las iglesias que nosotros conocemos. Pero un momentito, el mundo evangélico reformado es mucho más grande de lo que tal vez ustedes conocen. Que ofrezca otra alternativa a la manera que ella piensa. A la luz de estas cosas debemos saber los tiempos en que vivimos y lo que Dios requiere de nosotros como ministros en estos tiempos. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, Pablo instruyó a Timoteo sobre estas cosas, y él le dijo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, peligrosos. Timoteo, conoce los tiempos en que vives y tienes que ministrar la palabra. Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Y Pablo les dice, debido al carácter de los hombres que vivirán en esos tiempos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, narcisistas, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, desobedientes a los padres, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de religión. Básicamente este cuadro describe a los hombres centrados en sí mismos, llenos de impiedad, que tienen una apariencia de religión, hablan de Dios, profesan creer en Dios, pero con sus hechos, su manera de vivir y para lo que viven lo niegan. Tienen apariencia de piedad, de temer a Dios, pero desconocen el poder del verdadero temor de Dios en sus corazones y en sus experiencias. Y hermanos, oigan bien, nosotros vivimos en uno de esos tiempos difíciles que Pablo profetizó. Nosotros estamos en esos tiempos. ¿Qué es lo que define esta generación si no es ese amarse a uno mismo? Ese yoísmo, ese craso yoísmo, individualismo. Amantes de los placeres. La desobediencia a los padres. Todo esto describe nuestra generación. Nosotros vivimos en uno de esos tiempos difíciles en que muchos hombres se caracterizarán por apariencia de religión. Usted lo oye como habla. Le ganan a Calvino y a Lutero. Ah, pero también no soportarán la sana doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En esos tiempos, ¿qué debe hacer Timoteo? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo dice, tú, sin embargo, Timoteo, en esa clase de tiempo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Este mandato no es un llamado a cambiar con los tiempos, con lo que está de moda según la cultura. Al contrario, es a perseverar en la verdad que conduce a la verdadera piedad. Por lo tanto, Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido, de lo cual te has convencido. Timoteo, no te dejes seducir, arrastrar por lo novedoso. Abre tus ojos y no te dejes engañar por los que tienen una apariencia de religión. Timoteo, es explícito en el texto, no te asocies con ellos. Más bien, el texto dice, evítalos. Pero, Pastor Piñero, si los evito, ya no podré tener influencia sobre ellos. Amigo, no seas más sabio que Dios. Él dice, evítalos. Jamás no dejes que la presión de la gente y lo que ellos buscan y quieren sea lo que defina tu ministerio. En fin, si los pastores han de dirigir a la iglesia hacia una reforma bíblica, deben conocer y entender la condición decadente de la iglesia de hoy, su desvío de la verdad y de Dios, y de la inmensidad y santidad de Dios. Es necesario subrayar que la pérdida de la palabra y de la perspectiva vital que hemos considerado lo que respecta al rol del ministro o el ministerio cristiano ha llevado a la iglesia a perder su poder espiritual. La conclusión que llega el artículo Semper Reformanda sobre el rol pastoral es atinada. Esta afirma, como resultado de las primeras dos pérdidas, pérdida de la palabra, pérdida de una perspectiva vital sobre el ministerio cristiano. Como resultado de las primeras pérdidas, los ministros evangélicos generalmente han dejado de pedir a Dios el poder del Espíritu Santo sobre sus propias vidas y ministerios. Yo, pastor, pero usted empezó muy reformado, ahora usted va a terminar muy pentecostal. Un momento. Los reformados saben y entienden, si leen su Biblia, la necesidad de la presencia, poder, manifestación, operación del Espíritu de Dios, si no, no van a ningún sitio. Pero hay ministros evangélicos, generalmente han dejado de pedir a Dios el poder del Espíritu Santo. O toman por sentado que ya tienen este poder debido a alguna experiencia en el pasado, o creen que no es correcto pedir poder debido a una posición teológica desarrollada incorrecta o inadecuadamente. Muchos creen que todo lo que habrán de necesitar les fue dado en su conversión o quizás en su ordenación. Pero no es así. Los pastores son instrumentos débiles humanos que tienen que ser investidos con autoridad divina. No hay otra manera de desempeñar la verdadera obra del ministerio pastoral. La verdadera autoridad nunca proviene de dentro de nuestra persona humana, ni del oficio mismo, o de la preparación para el oficio, sino de un mandato dado por Dios y de un mensaje basado en la Escritura, y yo añado, entregado en el poder del Espíritu Santo. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, la celebridad de los hombres, sino en el poder de Dios. Pues hemos comenzado a considerar los mayores obstáculos que comúnmente impiden que se lleve a cabo la obra de reforma en la Iglesia. Uno de estos es la ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta ignorancia ha aumentado en nuestros días. Esto se debe a que la Iglesia ha perdido la palabra, no saben la Escritura. Esto les ha llevado a perder una perspectiva vital del ministerio cristiano y el poder necesario para cumplir su ministerio. En dependencia del Espíritu de Dios y por la proclamación fiel y constante de la palabra de Dios, tenemos que hacer nuestra parte para combatir la ignorancia pecaminosa de las Escrituras en nuestras vidas. Esto empieza con nosotros los ministros. Pablo nos dice por la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la verdad, la palabra de verdad. Persiste en las cosas que has aprendido. No proceden de una cultura cambiante, sino de la Biblia, que no cambia. No permitas que la cultura y la influencia de una religión de apariencia te impida cumplir con todas las responsabilidades y deberes del ministerio cristiano, así como Pablo lo definió y describió a Timoteo. No dejemos que nuestra perspectiva del ministerio pastoral tome su forma de las estadísticas, ni de los llamados expertos del crecimiento eclesial, sino de la palabra de Dios. Prestemos atención al siguiente consejo, y ya estoy aterrizando mi avión. El único camino que regresará al ministerio cristiano al lugar que le corresponde es creer, enseñar y practicar nada más y nada menos lo que la Sagrada Escritura requiere de nosotros. Posiblemente esto suene algo simplista, sin embargo, este consejo, si fuera seguido por miles de pastores, bien pudiera llevarnos verdaderamente, eso lo añadí yo. Es que tengo que hacerlo porque yo no sentí, se malentiende. Si este consejo fuera seguido por miles de pastores, bien pudiera llevarnos verdaderamente a una nueva reforma, a la medida de la reforma del siglo XVI y lo que la Biblia enseña sobre la reforma bíblica. Por otra parte, la obra de reformar la iglesia en última instancia es la obra de Cristo. Solo Él reúne, defiende y preserva para sí, por su Espíritu y palabra, en la unidad de la verdadera fe, una iglesia escogida para su vida, para la vida eterna. Queridos hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Ustedes están en iglesias, se están trabajando, siguen ahí, pero no es tanto el fruto. Y están siendo fieles, están haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Y no hay tanto fruto aquí, y tanto fruto como deseáramos, por el cual oramos. Hermanos, no nos desalentemos, sigamos adelante. Tú, Timoteo, tu ministro, persiste en lo que has aprendido, no en la cultura, no en los expertos, no en lo que otras iglesias hacen que han tenido éxito, supuesto éxito. Eso lo medirá el Señor en el día del gran juicio. Continúa adelante, sé fiel, Dios va a bendecir. Y oirás las palabras del Señor. Buen siervo, fiel, es fidelidad a Cristo. Ocúpate de la...
Un buen consejo que el doctor MacArthur dio. Y ahí el hombre dio en el clavo.
Hay otra cosita que me inquieta, pero ahí dio en el clavo. Ocupémonos de la profundidad del ministerio, lo que respecta a conocer bien la palabra de Dios, y Dios se ocupará de su alcance. Oremos.
Padre, agradecidos estamos porque nos diste vigor y gracia para poder ministrar en tu nombre. Gracias por los hermanos, las hermanas que aquí están escuchando la palabra del Señor y los presentes, por tu darles la capacidad para oír todo esto. Oh, ven y ayúdanos a entender y a ver sus implicaciones. Perdónanos cuando nosotros hemos pasado tiempo en cosas que, aunque en sí mismas no eran pecaminosas, no eran tan edificantes y estábamos perdiendo el tiempo. Perdona nuestra ignorancia de las Escrituras como ministros. Cuando ha llegado la oportunidad de aconsejar y no estamos listos porque no conocemos tu palabra, ayúdanos para que nosotros no dirijamos a nuestras ovejas a lugares donde hay pastos mixtos, pastos de confusión, verdad mezclada con el error, porque desconocemos lo que enseña tu palabra, porque nos falta discernimiento, porque hemos dejado las sendas antiguas. Perdona a tu siervo cuando he dirigido mal a la oveja por mi ignorancia pecaminosa. Perdónanos, y que todo esto nos anime a conocer mejor tu palabra, para ser los ministros que debemos ser. Bendice a toda iglesia aquí representada. Te lo pedimos en Cristo. Amén.